bienvenido, mi doctor, bienvenido a las patadas. Hay una cosa que nosotros siempre hacemos en el podcast y que yo dejo, que me gusta, me parece muy interesante el ejercicio, y es que los invitados se presentan ellos mismos. Entonces cuéntame, mi estimado Pablo, ¿quién eres tú?
Bueno, pues soy Pablo Salgado y soy un montón de cosas. Soy, en la parte profesional, soy comunicador social y periodista. Me dediqué a la fotografía hace más o menos unos casi 20 años ya. Y de ladito, hago escritos, hago podcast también, produzco. Todavía no he sido capaz de hacer esto que estás haciendo tú. Por el lado personal, soy papá de 4 niñas, de Laura, Mariana, Elena y Adelaida. Soy novio de Tatiana Vega hace 4 años, es un amor de pandemia. Soy hermano de 5, o sea, soy hermano de 4, o sea, somos 5 en total, soy el mayor de 5, o sea, soy hermano y también soy hijo de mi papá y mamá, que llevan 53 años casados. Viven en Canadá. Soy el único de toda esa familia que se quedó en Colombia. Y no sé qué más decir. Yo creo que ahí, si quieres profundizar en algo, pues como.
No, pues claramente hay un montón de cosas. O sea, no sé ni siquiera por dónde arrancar. Arranquemos entonces, que es lo que creo que yo te había dicho que me parecería súper chévere que habláramos hoy. Y es de la parte de fotografía.
Correcto.
Que nos ibas a enseñar fotografía de las patadas. Pero las ahora patadas, que me lo estás poniendo, así me parece súper chévere. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué, en qué momento? ¿Por qué, cómo hiciste? ¿Por qué esos 20 años, hace 20 años decidiste y llevas 20 años de fotógrafo?
Lo que pasa es que yo quería ser periodista deportivo cuando empecé a estudiar comunicación. Uh-huh. Pero nunca me dieron la bendita materia de comunicación, de periodismo deportivo. Pero sí me dieron una que me gustó mucho, que era fotografía. Y entonces me acuerdo que mi mamá en la mitad de la carrera me dijo, ¿sabe qué, Pablo? Lo voy a patrocinar. Escoja, ¿curso de locución o un curso de fotografía? Y le regalo cámara. Pues obviamente ganó.
Ah, no, pues vámonos por la cámara
ganó,
de luna.
Ganó la cámara, claro, por supuesto. Entonces me dijo, averígüese por un buen curso de fotografía. Porque yo en la universidad tenía materia de fotografía, pero no era tan técnico como lo podía hacer un curso por fuera de la universidad. Y me encontré con la Alianza Colombo-Francesa que ofrecía cursos de fotografía en blanco y negro, fotografía análoga, estamos hablando de 1994.
Miércoles, eso precisamente te iba a decir ahorita, porque estamos hablando, yo estoy seguro que 3/4 de las personas que van a escuchar esto no saben lo que es una cámara de rollo.
Claro.
O bueno, de pronto puedo estar subestimando a la gente. Pero...
Y podríamos hablar de disquetes, y podríamos hablar de cassette, y podríamos hablar de Betamax. Y es una cantidad de términos que obviamente son muy...
Ya son
antiguos.
Claro, no. Sí. Y no tienen por qué saberlo. Uno...
Entonces, fotografía análoga significa que es una fotografía que es manual, que tú le metes un rollo a una cámara y sabes que tienes 35 disparos, 35 fotos, y solamente cuando reveles ese rollo vas a saber si te quedaron bien o no. ¿Eh? Eso es fotografía análoga, ¿listo? Uh-huh. Entonces yo me metí en ese curso de fotografía análoga en la Alianza Colombo-Francesa, duraba un mes, fotografía en blanco y negro, y lo que era bonito era que hacíamos todo el proceso de entender la parte básica de la fotografía, que realmente es muy sencillo, es un arte muy sencillo, es un oficio muy sencillo, pero la parte técnica sí tenía sus garabatos, sus reglas, su tema, ¿no? Como los tiempos de revelado. Primero, sacar el rollo en oscuridad total y a puro tacto en la oscuridad, engarzar el rollo en un carrete. Ese carrete metálico va dentro de una cosita de plástico, una especie de recipiente plástico que tiene los líquidos que uno le va a echar. Uno lo cierra y la tapa solo permite que entre el líquido, no que salga. Entonces tú le metías el líquido de revelado a ese rollo, a las patadas. Estamos aprendiendo fotografía análoga, revelado a las patadas. Y dependiendo del tiempo, salían las fotos, o más contrastadas o menos contrastadas. Entonces, el tema del tiempo en el revelado de fotografía análoga es muy importante. Entonces, tocaba estar muy concentrados, y todo esto es en oscuridad absoluta.
Porque no, obviamente... Y es que además tú te pegaste ya un salto porque tú estás revelando. Estamos partiendo del hecho que tú ya sabías manejar la cámara,
correcto,
los ISOs, profundidad de campo, distancias focales, todo eso.
Bueno, claro,
partimos que tú sabes eso y ya... Juguemos con los químicos.
Exacto. Entonces, pero bueno, digamos que ahí está la parte técnica, la toma de la fotografía, y está la parte del revelado, que es otro arte completamente diferente, Porque hay muchos fotógrafos, yo ya soy uno de esos que tomo fotografía análoga, pero mando revelar el rollo a un laboratorio porque ya me da pereza untarme de químico y salir químico. Mira, yo me metía a las 10 de la mañana y salía como a las 6 o 7 de la noche del cuarto oscuro porque es una vaina fascinante. Es un tema fascinante estar en un cuarto oscuro y ver cómo vas a plasmar esa foto en un papel.
A mí me encanta hablar con personas que son enamoradas de su profesión. Eso total, me parece lo máximo.
Total. Entonces, mira cómo me fui desviando del periodismo deportivo porque me fui enamorando de lo que era la fotografía y el arte de revelar y el arte de estar en un cuarto oscuro y después de ir a tomar las fotos, después de ir a tomar las fotos, estar en ese encuentro ya con el revelado, pues es una vaina fascinante. La parte técnica es muy sencilla. No sé si están tomando nota, pero la fotografía, la parte matemática, yo no me... Sí, por favor, tomen nota. Yo no me voy a meter tanto en la parte técnica del tema porque es mucha matemática y es una mamera, pero la fotografía es una especie de simulación de los ojos, ¿listo? Entonces, si tú ves el ojo, el lente de una cámara es como un ojo humano, uno, ¿listo? Que tú necesitas cerrarlo para enfocar lo que está lejos. Que necesitas abrirlo cuando tienes algún objeto muy cerca, tú necesitas abrir los ojos para poderlo ver con mayor detalle. Entonces, en la fotografía es muy importante eso y eso se llama la apertura o el diafragma, ¿listo? Uh-huh. Que es la famosa F que uno ve en las cámaras. Uno ve como una F y uno no tiene idea qué es eso, si es Francisco, si es Fernando, o si es foco, o si es freaking, o frocking, o fruking. En todo caso, eso es apertura, que por qué, o diafragma. Uh-huh. De la palabra diafragma usaron la F. Yo creo.
¿Por qué?
Esa es mi teoría, ni idea, porque es la letra rarita y le pusieron la F y ese es el símbolo de diafragma o de apertura, uh-huh. que es la apertura del lente. Entonces, la apertura del lente lo que nos va a indicar es cuánta luz quiero que entre en mi foto. Esa es una variable. La otra es...
Que en la fotografía análoga era un problema, porque si tú abres demasiado el diafragma... No pasaba, ¿cómo era? ¿Cuál es el término? ¿Se te negreaba la foto? ¿Se te blanqueaba la foto?
Se te sobreexponía o se te subexponía.
Okay,
lo que pasa es que, acuérdate que hay otra variable que es el parpadeo del ojo, que es la velocidad. Entonces ahí ya tenemos dos elementos. La apertura, que para cuando tienes algo cercano y quieras que el fondo se vea borroso, o sea, que no haya profundidad de campo, que sea borroso, y que tú veas a tu objeto, tu sujeto, lo que tengas al frente tuyo, lo veas muy nítido y todo atrás muy borroso, necesitas abrir la apertura, ¿ya? Y los números en la apertura son inversos. O sea, van entre más pequeño es el número, quiere decir que está más abierto el diafragma. Y entre más cerrado está el diafragma, el número es más alto. Te voy a poner un ejemplo. Hay lentes que te abren a 1.4. Eso significa que el diafragma está bastante abierto, o sea, le entra mucha luz. Son lentes llamados luminosos. Y esos lentes te pueden cerrar hasta 22 en el diafragma. Que significa que le va a entrar muy poquita luz. Pero entonces uno usa esos 22, por ejemplo, cuando uno quiere enfocar un paisaje, una montaña, algo que no está cerca a mí. Eso se llama la famosa profundidad de campo. Uh-huh. Entonces, si yo te tomo una foto a ti en 22, en diafragma 22, lo más seguro es que salgas enfocado tú, pero el fondo también. Si te tomo la misma foto a ti en 1.4 o en 2.8 o en 5.6, es posible que el fondo salga un poquito ya borroso. ¿Listo?
Y esa es como la famosa foto artística, que es lo que todo el mundo siempre quiere, que salga el primer plano de la persona y que
todo borroso. Exacto, y que eso, hoy por hoy los celulares lo hacen genial cuando pones la opción de portrait o de retrato, ese efecto lo logras, que es que te cancelan básicamente el fondo y tú quedas como que el efecto es una nota porque es que como que sales de una masa y te vuelves un personaje nítido, lo que eres, ¿no? Un tipo nítido. Y se ve y se nota. Entonces, eso lo hacen los celulares. El otro factor es la velocidad. Entonces, la velocidad generalmente está representada con un 1, un slash o una rayita diagonal y un número que generalmente son de 3 cifras, pero también puede llegar a un segundo o menos de un segundo. ¿Qué es la velocidad? Es la rapidez con la que va a obturar o parpadear la cámara. En fotografía se llama obturación. ¿Listo? Entonces ya tenemos la apertura, que es lo que tanto se puede abrir o cerrar el lente, uh-huh. y tenemos la velocidad, que puede ser rápida o puede ser lenta, depende de la cantidad de luz que tú quieras que le entre a la foto. Si la velocidad es lenta, adivina qué, va a entrar mucha luz. ¿Listo? Si la velocidad es rápida, te va a entrar muy poquita luz. Entonces ahí va a depender en dónde estás, en qué ambiente estás para tomar una foto y vas a saber si vas a poderla tomar con velocidad rápida o velocidad lenta. Y hay factores que cambian o que varían. Esas son las variables. Es afuera, ¿cierto? 1 de la mañana. No, 1 de la mañana es tardísimo. 1 de la tarde. Listo, mediodía, pongámosle a eso. ¿Tú te acuerdas que cuando uno se iba a los paseos, cuando uno era pequeño, uno de pronto compraba una camarita casi que desechable?
Las rectangulares.
Exacto, que decía sí. ASA 100
sí.
O ASA 200. Entonces ahí ya entra otra variable que es el famoso ISO. Eso que se llamaba ASA, ahora se llama ISO. ¿Listo? Y eso es como International Software Operator o alguna cosa de esas raras que uno nunca... Pero algunas me preguntan qué significa ISO. Y yo, son 3 palabras. ¿Qué significan? ¿Cuáles son esas 3 palabras? Y entonces yo algún día, pues ya... La verdad, eso no interesa tanto como lo que hace el ISO. El ISO es la sensibilidad que tiene la cámara con la luz. Entonces, entre más luz hay, tú necesitas menos ISO. Entre menos luz haya, tú necesitas que el ISO trabaje un poco más, entonces lo subes. Es como subirle la candela a una estufa. Necesitas calentar más agua, pues tienes que subirle al fogón o al fuego. Y lo mismo pasa en la fotografía. Si tú quieres que la cámara trabaje un poquito más en la oscuridad, le subes el ISO. Y lo que hace que una cámara sea costosa en el mercado es el factor del ISO. Si el ISO es muy potente, la cámara te va a valer un montón, porque quiere decir que puede trabajar en condiciones de muy poca luz perfectamente.
Pero estamos hablando de las análogas.
No, de la digital, fotografía digital.
Pero, ok,
yo... El análogo, perdón, el principio de la fotografía es el mismo en análogo y en digital. Eso sí,
okay.
Dejémoslo claro.
Pero tú no puedes simular condiciones de ISO... ¿Independiente de la cámara? No sé.
No, yo no te entiendo mucho la pregunta.
No, porque tú me estás diciendo que a mayor ISO la cámara va a ser más cara, aún siendo digital.
Claro, sí. Y ya hablemos del mundo digital, porque ya análogo, bueno, análogo...
¿Tú sigues utilizando análogo? No.
Muy de vez en cuando. Siempre tengo un rollo en una análoga y tengo cámaras análogas, ¿listo? Uh-huh. El proceso es un poco más lento y más harto porque tú no ves los resultados inmediatos como lo ves en la fotografía digital. Tal vez eso es una de las grandes diferencias. Pero lo bonito de la análoga es que tú cuidabas mucho tus 35 fotos o tus 24 pues, fotos.
Es que ahorita tú sacas fotos y tú desperdicias fotos porque de aquí a que uno llene un tera de fotos, pues eso...
Y muy pocas personas conozco que se ponen en la tarea de empezar a ver fotos y borrar fotos que no les interesan. Entonces uno se termina llenando de montonera de fotos. ¿Qué pasa en lo análogo? Que tú tomabas tus 24... Si el rollo era 24, cuidabas tus 24... Tú no le tomabas foto a cualquier cosa, mejor dicho. Tú cuidabas cada disparo, sabías a qué le ibas a tomar foto... Y si era una persona y salía con el ojo cerrado, solamente lo ibas a saber cuando revelabas la foto. ¿Listo? Y ya en 36, que eran los rollos grandes, que eran más caros, pues lo mismo, 36 exposiciones. Entonces los fotógrafos de matrimonios, por ejemplo, te vendían 36 fotos y llegaban a tu casa con 36 fotos
salga
impresas.
Lo que salga.
Ojo cerrado, ojo en trance, boca abierta, masticando... espinaca en el diente, como saliera la persona, ahí está, mirando o no mirando, ahí sí se iba y se iba, y así mismo las pegaban en el álbum, o sea, eso no era problema. En prensa, sí retocaban pintando, las pintaban las fotos, entonces si algo no quería que saliera,
era manual.
Claro, era manual, todos los procesos de la imprenta eran manuales y tema de las gráficas. Entonces les tocaba jugar y hacer una cantidad de trucos pues para cambiar, pintar. Si algo salía gris y ni tan que fuera negro, entonces pintaban. Había pintores de fotos en los periódicos.
Eso no tenía idea que... Pues, ahorita pensándolo, tiene todo el sentido del mundo, pero nunca había caído en cuenta que el retoque era como pues pintado.
Claro. Claro, el Photoshop antiguo era con un pincel.
No, esa historia está buenísima. Eso sí no lo sabía.
Y cortaban. Cortaban las fotos, las cortaban... O las pintaban, o las dos. Entonces, claro, eso fue lo que empezó a pasar con la evolución, digamos, tecnológica, los avances tecnológicos. Fíjate que un teléfono que hace, ya para mí...
¿Pero tú crees que esta nueva fotografía digital le quita destreza? Porque yo estoy viendo que el conocimiento que tú tienes, pues de esta escuela antigua, por decirlo así, de fotografía, yo no sé, ¿será que un fotógrafo nuevo, si lo tiene una persona que esté criada con fotografía digital, lo tiene? Porque estaba acostumbrada, uno, solamente a saque foto. Y si algo sale mal, pues yo lo corrijo en Photoshop.
Claro. Ahora puedes escanear volver digital algo que es análogo, eso lo puedes hacer ya. Uh-huh. Entonces, ya una vez tengas tú el material en digital, pues lo puedes editar sin ningún problema. O sea, tú puedes volver algo análogo, lo puedes volver digital. Uh-huh. Y al tenerlo digital significa que puedes meterte dentro de la información de la foto y puedes cambiarla. Puedes clonar, puedes suavizar, puedes oscurecer, aclarar, puedes hacer un montón de cosas ya en el mundo digital. Entonces, lo que uno ve con la evolución de la fotografía y con la tecnología en general es que cada vez es más fácil hacer las cosas. Y cada vez se te permite más cometer errores sin que sean una embarrada muy grave. Entonces, eso es lo que está pasando hoy por hoy con la fotografía en términos generales. Pero el principio de la fotografía análogo o digital es exactamente el mismo. Es entender las variables que son la apertura, la velocidad, el ISO, y hay otro que es la temperatura del color. El color en la fotografía va del blanco al negro. Entonces, ¿dónde está la exposición ideal? En el gris.
Claro, uno hoy en día lo hace solamente cambiando la saturación, y entonces cómo quiere publicar su foto, pongámosle filtros o alguna cosa así. ¿Eso en análogo cómo se hacía?
Tú ibas al cero. El exposímetro era eso que decía más 2, más 1, 0, menos 1, menos 1, menos 2. Y eran rayitas así verticales o eran horizontales. Entonces ese era el exposímetro. El exposímetro era para saber si me iba a quedar oscura o me iba a quedar clarita la foto. Entonces uno lo que hacía era medir la foto, medir la luz de la foto hasta que llegara a cero. Cuando el exposímetro está en cero y eso lo logras es moviendo la apertura y moviendo la velocidad y moviendo el ISO, todas esos tres elementos, esas tres variables, llevaban a que el exposímetro quedara en cero, y ahí se supone que en cero está la medida de lo que estás enfocando, está perfecta. Y ahí tomabas la foto. Ahora, existía y existe todavía el famoso medidor de luz. Y existía y existen las Polaroids.
Uh-huh. Entonces, ¿qué hacían los fotos? Las Polaroids están súper de moda hoy en día.
Y en esa
época...
Y están
otra vez todo el mundo sacando fotos de exposición instantánea y todo.
Váyanse a ver a Helmut Newton. Uh-huh. Y van a ver que el tipo sacó libros de Polaroids. ¿Qué pasaba con las Polaroids? Que eres una foto y punto. Ya no hay copia, no hay... La única forma de tener una copia es que le tomes foto a esa foto, que ya fue, y es única. Uh-huh. Que eso es mágico, que es un poco lo análogo que estamos hablando. ¿Qué pasaba con esa fotografía que era impresa automáticamente?
Tú no le puedes cuadrar nada.
Nada, pero le servía al fotógrafo para saber identificar cómo medir la luz y cómo con la iluminación que tenía, si le iba a salir bien o no la foto, análoga.
Ah, wow.
Entonces, tomaban primero esas plaquetas en Polaroid, sacaban la copia ahí mismo, la secaban un poquito, esperaban que se revelara esa vaina con ese sistema que tenía de revelado casi que automático, y por eso se llama fotografía instantánea, prácticamente unas instantáneas, uh-huh. Y veían la foto y decían, listo, eso me va a quedar oscuro, metan más esa luz, suban esta, bajen esta, tum, 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 va otra Polaroid, pum. Sacaban la Polaroid, listo, perfecto, la tenemos, y tomaban la foto con las variables que necesitaban para que la receta, digamos una receta es ISO, velocidad, diafragma, tomo la foto y debe salir lo más parecido a lo que me está mostrando la Polaroid. Esto en publicidad era clave. Las fotografías de carros, las fotografías de aviones, las fotografías de gente, las fotografías de objetos tenían que tener... Imagínate un fotógrafo, no podían estar repitiendo fotos todo el tiempo de carros y de la producción y los modelos y los lugares y todo eso, tenían que ir a la fija. Entonces esas tomas que se hacían de Polaroid eran muy importantes porque eso les daban casi que la receta perfecta a cada uno de los fotógrafos para saber si iba a quedar bien la foto o no. Helmut Newton revolucionó la fotografía de moda. Y es bien interesante el trabajo de él. Lo traje a colación porque él hacía Polaroids y sacó un libro de todas las Polaroids que hacía. Entonces es una nota. Y la historia él es simpatiquísima porque él lo mandaban de la revista que tomara fotos de moda. Y un día llegó tarde a una sesión de fotos. O había un modelo o una modelo. Y el tipo trató de meterse entre todos los fotógrafos y no pudo meterse. Y dijo, pucha, ¿qué hago? Pues me voy a meter atrás, que es por donde no hay nadie. Hay una foto famosísima de él porque se ve la modelo, se le ve el jopo a la modelo y todos los fotógrafos delante de la modelo. Es una foto espectacular. Él detrás del escenario de la modelo. Entonces, él a partir de ahí dijo, esa es la forma en que yo voy a revolucionar el arte de la fotografía de la moda, que es hacer la foto que nadie va a hacer. Y él empezó a hacer esa fotografía que nadie iba a hacer. Entonces, si tú ves a Helmut Newton, cualquier locura que se le ocurriera, la tomaba. Por eso es bien interesante que vean el portafolio de ese señor, porque es arriesgarse a ser diferente. Y le fue muy bien. Entonces, fotografía de las patadas, mis queridos amigos, es tener en cuenta la apertura, la velocidad, el ISO, la temperatura del color, que es si me va a quedar cálida o fría, y la exposición para que me quede ni subexpuesta ni sobreexpuesta, sino que me quede bien medida la foto para que llegue a cero. Entonces, cuando uno ve que va a tomar una foto en una camarita y hay una cantidad de señales y números y cosas, a veces la gente por no enredar se pone en automático, lo cual me parece muy sabio, porque si tú no sabes manejar una cámara, ponlo en automático y ya está. Listo, la cámara va a trabajar para ti. Pero si tú le quitas de automático, ya empiezas tú a darle órdenes a la cámara. Entonces ya te vuelves tú el jefe de la cámara. Ya la cámara no va a hacer lo que se le da la gana, sino va a hacer lo que tú quieres que haga la cámara. Y ahí es donde el oficio se vuelve un poquito más interesante en esa manera, en esa parte técnica.
Y mi pregunta es, la mayoría de la gente, yo creería que la mayoría de los fotógrafos hoy en día todavía lo saben hacer. ¿O será que ya la gente dice, como dije anteriormente, eso se arregla en postproducción? Sí, en Photoshop.
Sí, yo pienso que, por ejemplo, yo soy de los fotógrafos que trato de aplicar el Photoshop en una sesión de fotos. Entonces, por ejemplo, si voy a tomar una foto de una familia y una de las niñas está con un novio, que todavía no es su esposo, entonces yo le digo, bueno, foto con novio y ahora foto sin novio, porque yo aplico de una vez el Photoshop en esa foto. Ya digo, entonces, señor, tú, por favor, corre un poquito y entonces tomo las dos fotos.
Eso te quería preguntar, cuéntanos anécdotas de tu vida de fotografía en esos 20 años. Pues que mira, tienes que tenerlas todas.
En estos 20 años yo empecé en Londres a hacer fotografía digital. Uh-huh. Estudié fotografía digital en Londres y yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo tenía camaritas esas de 3.2 megapíxeles, de esas que era de bolsillo.
Sí.
Y un día me dijeron que si podía acompañar a un fotógrafo colombiano a cubrir el carnaval de las calles, o sea, el carnaval callejero más grande del mundo es en Londres. ¿Tú sabías eso?
No, no, ni idea.
Se llama el carnaval latino. Uh-huh. Entonces, me fui. Entonces, mi colega me dijo, lleve su cámara análoga, que es grande, pero tome las fotos, por favor, con la 3, con su 3.2 megapíxeles, tome las fotos con esa, por favor. Pero haga bulto con la cámara grande. Yo, bueno, listo, porque imagínate el proceso y la fotografía necesitaban que fueran muy inmediatas. Otra ventaja de la fotografía digital es que tú, la foto es casi que inmediata, ya la tienes, sí, ¿listo? Sí. Y así fue. Entonces, yo empecé a tomar en ese carnaval fotos con mi cámara de 3.2, y a veces simulaba que tomaba con la grande. Bueno, mandé mis fotos y en el periódico me publicaron 4 fotos de esas. Y wow, a mi amigo una. Y mi amigo tenía una Nikon D80, que en ese entonces era un monstruo, era una vaina que uno la veía, fue pucha, la super cámara. Quedó en una frustración, pero mío, pero ¿sabe qué me alegra? Que usted con cualquier cámara se nota que tiene buen ojo. Entonces siga tomando fotos. Y después compré una D50 y ahí empieza otra anécdota muy simpática porque yo decidí volver fotógrafo de matrimonios en Londres. Yo dije, yo soy fotógrafo, soy comunicador social, voy a hacer fotografía documental de matrimonios y me voy a lanzar. Voy a ser como si fuera un reportero de guerra, pero un reportero de amor. Voy a irme a un matrimonio a tratar de capturar todos los momentos del día más feliz de una pareja. Y me puse en la tarea de estudiar qué hacían otros fotógrafos con respecto a eso. Y me puse a estudiar, estudiar, estudiar. Y ahí es cuando mi mamá dice que yo soy mejor vendedor que fotógrafo porque yo vendí mi primer trabajo de fotografía de matrimonio sin tener la cámara que yo necesitaba para eso. Y me dijeron, no, listo, vendido, se lo compramos, perfecto. Tome su anticipo. Con ese anticipo me fui a la tienda a esperar a que abrieran la bendita tienda allá en Londres. Abrieron la tienda, compré la cámara y me fui en el metro hacia el matrimonio leyendo las instrucciones y dije, no, qué carajo, automático. O sea, voy a tomar esta foto en automático. Después
me
voy a entender.
Me encantan esas historias.
Después
me
voy a entender.
Me encanta cuando esa vaina le funciona. Vea, es que sí.
¡A las patadas!
¡A las patadas! Es que me encanta ese título porque esta vaina funciona.
¡A las patadas! No. Sí o sí tengo que tomar esas fotos. ¿Y qué hacían los fotógrafos en ese entonces? Entregaban 35 fotos porque seguían pensando en la época análoga en que el rollo era de 35, entonces entregaban 35 fotos. Y dije, pero están locos. Entonces dije, la mejor forma de entrar a este mercado es entregando el doble de fotos. Entonces, pues esto es digital, puedo tomar un montón de fotos. Entonces yo dupliqué lo que entregaban los otros fotógrafos. Dije, ¿sabe qué? Le voy a entregar a usted 150 fotos. ¡Wow! Eso era la sensación. Y de una. Y cobraba lo mismo. Y así empecé. Y después entonces el flash. Y después entonces una cosa, después la otra. Entonces se va empezando uno a llenar de motivos para llenarse también de gadgets, de fotografía,
juguetes. Sí, claro.
Y después empezar a entender cómo funcionaba un flash. Pero eso va a ser en otro episodio, seguramente las patas de cómo iluminar bien una foto. Pero así fue como empecé. Yo me acuerdo que entré a una Es que en Londres pasan además un montón de cosas muy bonitas y yo creo que aquí en Bogotá también, pero nos falta como empaparnos más. Entré a una galería, a una exposición de fotografía, una vaina como de National Geographic, una cosa espectacular, y había un guía y yo le dije, ¿cómo hacen para iluminar estas fotos? Y me dijo, pues con flashes, con speedlights, con esos que son como portátiles. Y me dio ese señor, me dio el dato de un personaje que cambiaría para siempre mi vida fotográfica, porque fue el que me enseñó a iluminar. Se llama Strobist. Strobist David Hobby. David Hobby, alias Strobist, tiene una página web. Él fue periodista, fue reportero gráfico en Estados Unidos, en un periódico muchísimos años, y se salió de eso y empezó a enseñar a usar flashes pequeños, speedlights se llaman. Y ese para mí fue el mejor maestro. Y fue a Londres algún día a dictar un taller y yo era el primero que estaba inscrito en ese taller y lo abracé y no podía creer que estuviera con David Hobby, que fue el que me enseñó. Y esos retratos que tú ves en revista Bocas y en las revistas donde me publican mis retratos, mucho tiene que ver lo que aprendí a iluminar con David Hobby, que es simplemente descifrar cómo funciona una luz. Y si tú descifras cómo funciona una luz, puedes tener mil luces y sabes exactamente qué hacer con mil luces. Pero lo importante y más difícil es saber qué hacer con una. Entonces ahí yo me fui a los libros de historia del arte y yo dije, quiero entender los pintores cómo veían la luz y cómo pintaban y cuáles eran sus fuentes de luz. Porque a mí el arte me fascina. Entonces me fui a la época del Renacimiento y vi a Rembrandt. Y veía cómo pintaba sus obras y veía cuáles eran sus fuentes de luz, y su fuente de luz era un candelabro, una luz o luz natural o la chimenea donde cocinaban. Y empieza a entender uno dónde ponía el personaje, cómo le golpeaba la luz en la cara al personaje, el efecto del triangulito en el lado opuesto donde estaba la fuente principal de luz. Y ese pequeño triangulito en el lado opuesto de la fuente de luz es lo que me indica que es un Rembrandt, que es como el Renacimiento. Y empecé a estudiar así a esos personajes. O sea, yo veo trabajo de fotógrafos y me gusta. Ah, qué nota, mire cómo resolvió esto, qué maravilla, ta, 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 ta. Pero entender la luz, yo me fui a los pintores, a los que de verdad pintaban con que la luz era tan importante que con eso hacían sus obras célebres. Y recordar que en esa época no existía, pero ni siquiera cerquita la fotografía. Entonces todo era pintado. Y por eso uno ve artistas que pintaban, pero perfecto el ser humano. Los retratos que uno ve de los antepasados son perfectos. No había fotografía. Entonces llevaban a los pintores que eran los más talentosos de todos. Picasso, por ejemplo, era uno de esos. ¿Y Picasso qué le pasó? Que es bien interesante en esta historia de fotografía de las patadas. Él arranca después de los impresionistas. Llega Picasso, y llega Dalí, y llegan otros artistas de estos, pero Picasso fue el que dijo, güey madre, la fotografía nos puede estar quitando el trabajo, nosotros somos los que retratamos a la gente, y ahí empieza el cubismo, y ahí empieza él a jugar con el arte y a desfigurar lo que era perfecto. Entonces cuando a mí me dicen que si prefiero un retrato dibujado o fotográfico, prefiero el fotográfico. Para mí lo pintado tiene que ser algo que salga realmente de la imaginación y que sea una creación, realmente creación. Por eso lo que hizo Picasso a mí me parece fantástico, que fue darle una vuelta a lo figurativo, a los rostros y volverlo en su estilo y sellar eso para toda la vida y volverse inmortal haciendo el famoso cubismo. No sé si te dormí.
Estoy acá. No, eso está fascinante. No, 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 eso está fascinante. Yo te hago una pregunta, hablámonos un poquitico entonces del Renacimiento. Esos grandes maestros renacentistas, entonces tú me decías que había algo, que Rembrandt entonces él iluminaba a luz de vela.
Muchas
Pero
veces
la
sí.
mayoría de los retratos de él siempre eran a luz de vela o era aprovechando luz natural.
Digamos que nos queda en su herencia pictórica el manejo de la luz. Generalmente pintaba de noche, generalmente pintaba en las tardes. Hay otros artistas, como por ejemplo Van Gogh, que es otro de mis grandes referentes del arte, que él pintaba con la luz natural y él no pintaba de memoria, sino él tenía que pintar lo que veía. Por eso si tú vas a Arles, tuve esa oportunidad de ir a Arles, en el sur de Francia, ver todo lo que él pintó está todavía ahí. O sea, tú puedes ir y ver exactamente dónde Van Gogh puso su caballete y cómo pintó lo que tú mismo puedes ver ahí. O sea, tú ves dónde puso el caballete y lo que pintó, así, tin, tin. Entonces, eso es fantástico porque nos muestra cómo usaban la luz diferentes artistas. Entonces, viendo el trabajo de Rembrandt, claro, también seguramente pintaba de día, es normal. Y acuérdate que pintaban con modelos. Ellos no pintaban, ellos no se inventaban un personaje y voy a pintar un personaje, sino ellos pintaban realmente, además porque les pagaban por esto, ellos pintaban personas. Entonces, seguramente acercaba, y Werner, por ejemplo, es otro artista muy, muy, que tiene una obra muy bonita. Él acercaba a sus personajes a las ventanas y trabajaba con la luz natural que entraba de la ventana. Porque es que no tenían bombillos, tenían la luz natural, que es blanca, y la luz de las velas y la luz de la, del fuego, que es cálida, que es casi naranja, ¿no? Entonces uno ve como esas tonalidades muy cálidas en esas obras como del Renacimiento. Acuérdate que Da Vinci también es de esa época, Maquiavelo es de esa época, hay un libro de Maquiavelo, de Rembrandt y de Da Vinci bien interesante. Entonces se encuentran y... Y es esa época del Renacimiento que es tan bonito, y empiezan uno a entender también cómo pintaban y cuáles eran las características de cada uno de los artistas. Rembrandt era, para mí, un maestro con el tema de iluminar, de saber pintar muy bien la iluminación en un rostro.
Bueno, pero yo te hago una pregunta. ¿Dónde está todo el misticismo alrededor, por ejemplo? Listo, Da Vinci y la Mona Lisa. Dicen que la iluminación de la Mona Lisa es muy característica, es muy controversial.
Si te das cuenta...
Nunca he entendido por qué.
Para mí, más que eso, es el gesto de la misma Gioconda. Y otra cosa es la profundidad de campo del cuadro, que tiene dos profundidades de cuadro, tiene dos profundidades de campo diferentes.
Yo el otro día hablaba con un amigo que decía que la Mona Lisa era un cuadro X, hasta que decidieron robárselo, y ahí está el protagonismo de la Mona Lisa.
Yo decía, pues... Creo que tiene varios misterios ese cuadro, y es interesante. Lo primero es que cuando yo fui al Louvre a ver el cuadro, me imaginaba que iba a ser una vaina grande, y de pronto lo vi chiquitito.
Yo le dije exactamente lo mismo. Yo dije que la decepción más grande, lo que más me gustó a mí del Louvre, en cuanto a cuadros, si quieres después hablamos, es la coronación de Napoleón. No, yo no puedo creer que alguien haya pintado eso. Pero mi gran decepción también fue la Mona Lisa, porque claro, está toda la historia detrás de la Mona Lisa y todo, pero yo también me imaginaba, como uno siempre la veía como un cuadro grande, llegué y lo vi el cuadro chiquito, sí. Yo decía...
Pues, sí, es impresionante.
No era lo que yo me esperaba.
Además, porque tú nunca ves la proporción de una imagen comparada con el tamaño de un lápiz o de una mano... o de un objeto que te dé como una idea en la cabeza de cuál es el tamaño
el
real.
El verdadero tamaño, sí.
¿Sí? O que veas el cuadro y al lado una persona. Es posible que ya se vea así, ¿sí? Pero cuando tú vas por primera vez a ver la Gioconda, tú te estás imaginando que te va, casi que te va a recibir un personaje gigante, ¿no? O uno se imagina un formato mucho más grande. Eso sorprende. Pero después acercarse y del misterio de la mirada, de que es risa, pero es seria... Y lo mismo lo que pasa con la profundidad de campo. A un lado es lejano, en otro lado es cercano.
Bueno, eso sí, lo miraré la próxima vez.
Porfa, mira eso y mira también la iluminación de la cara. Entonces, claro, tiene una iluminación de un solo lado. Es como si fuera una sola fuente de luz.
No, es que lo que me estoy dando cuenta con las personas que son como... comienzan a mirar las cosas de acuerdo a sus respectivas profesiones. Yo, por ejemplo... nunca se me hubiera ocurrido mirar cómo está iluminado un cuadro. Una foto hasta de pronto porque uno ve las sombras y está como muy implícito. Correcto. Pero un cuadro...
Claro.
Estoy tratando porque me gusta mucho Degas, pero entonces estoy tratando de acordarme los cuadros de Degas, cómo es que el tipo los ilumina. Yo decía, dadas las...
Acuérdate una cosa muy importante. Ellos no iluminaban.
Pero no, tampoco
ellos
tenían
usaban
todo
la iluminación ambiente que tenían. O sea, tú lo que puedes entender ahí es cómo estaba iluminado el lugar, ¿sí? Te pasa con Van Gogh cuando uno ve en el café de la noche. Tú ves en el café de la noche, los colores son los de los candelabros, de las velas. O sea, tú vas a ver la iluminación. Ellos no iluminaban las fotos. Ellos acercaban a sus personajes a una fuente de luz. ¿Sí me entiendes? Y usaban eso como un recurso.
Voy a decir algo, ojalá no sea una herejía absoluta la que voy a decir, pero entonces los cubistas terminan siendo, sin quitarles nada a ellos, pero le quitan parte, muy como la fotografía digital, le está quitando parte artística a la fotografía análoga. Entonces estos, al crear todos estos escenarios de pura imaginación y pura creación, quitan como esta esencia que era como replicar algo real.
Simplemente cambia el arte. Evoluciona. Para los artistas es una evolución del arte. Y es irse más a lo que de verdad saca tu cabeza y se vuelve algo concreto en un lienzo.
¿Cuál era el escultor que hace unas esculturas en mármol? ¿Bernini, creo que era?
De escultura muy poco sé.
Madre, que son unas esculturas que uno decía, ¿uno cómo hace para esculpir mármol para que se vea el pliegue como si fuera una manta sobre el cuerpo?
Esos son los maestros. Pero fíjate, también ahí hay una cosa muy fotográfica, que eran muy buenos observadores. Y parte del arte y del oficio de la fotografía es ser buen observador. Esos señores me quito el sombrero. ¿Qué tal las obras de Miguel Ángel y las esculturas de Miguel Ángel? No sé si has ido a la Capilla Sixtina, si tuviste
no,
esa oportunidad.
No, pues es que la Capilla Sixtina el ya fresco, es otra cosa el que uno techo, dice, ¿cómo es posible que techo, una persona haya hecho eso?
El techo, es impresionante. Sí, sí. Entonces yo me acuerdo de haber ido a la Capilla Sixtina. Mira, yo...
Lástima que no lo dejen simplemente acostarse, porque es lo que uno sí, debería hacer, uno debería acostarse hacer. A mirar. Pero
mira esa anécdota. Yo primero que todo sufrí de tortícolis en Roma, bueno, porque todo el mundo decía, mira, mira, y todo era arriba, ¿no? Entonces... Uh-huh. Todo era escultura, 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 y yo terminé con tu artículo. Y en la Capilla Sixtina, prohibidísimo tomar fotografías.
Claro.
Yo llevé mi cámara y llevé un gran angular, un lente que me permitía ver muchísimo. Llevé un 10-20. Y entonces los guardias de seguridad, todos que parecen modelos de Calvin Klein. Entonces todo el mundo embobado con los señores de seguridad. Y yo me iba con mi familia, estaba con mi papá, mi mamá, mi hermana. Nos estábamos acercando hacia el puro centro de ese fresco del cielo, ¿no? Del techo, que es el contacto de Dios con la humanidad. Y entonces mi familia y yo parecíamos muy piadosos en la Capilla Sixtina, porque
pocos
hicimos,
sabían ellos que
hicimos
eran colombianos.
Un círculo, exacto, muy poco sabían de los colombianos. Hicimos un círculo y claro, éramos bastante piadosos, y yo con mi cámara la puse en la mitad. Y yo parecía el más piadoso de todos, porque yo levantaba la cabeza y les decía, más a la derecha. Más a la izquierda, no, ahí, quédense ahí quietos. Entonces, claro, yo a lo lejos parecía el más piadoso de la familia, y lo que estaba haciendo yo era tomándole fotos a ese fresco con el gran angular exactamente abajo del punto de contacto de Dios y de la humanidad. Entonces, ahí yo saqué esas fotos. Hemos estado pensando que si la situación sigue así de complicada, pues vamos a empezar a vender postales de la Capilla Sixtina. Entonces, esa es otra, otro de mis mensajes es... rompan protocolos y traten de hacer las fotos prohibidas, que son las más sabrosas de hacer.
Las más sabrosas de hacer.
Miren, yo le voy a decir algo. El oficio de la fotografía, y me tocó encontrarme con Olivero Toscani. Olivero Toscani es un fotógrafo que le gusta la fotografía controversial. Uh-huh. Él hacía fotografías controversiales y se las vendía a Benetton. Entonces... United Colors of Benetton, salía el negrito, el indio, el no sé qué, no sé qué, no sé qué, o salía el papa dándole un beso en la boca a Fidel Castro, o yo no sé si ustedes han visto esas campañas de Benetton, de United
of... A mí esas campañas de Benetton sí me había... Esa tiene que ser la discusión más interesante hoy en día, porque a mí me sorprende que no haya salido alguien en X o en Twitter a, oh, cancelemos a Benetton en los 90s por toda esta cantidad de fotos, claro, inapropiadas que, claro, sacaba.
Pero fíjate que era incluyente también. O sea, al final era un tema medio incluyente. Y era controversial, 100%. Uh-huh. Pues ese fotógrafo lo invitaron a Cartagena a hablar justamente sobre el racismo. Y tenía una charla. Y me lo encuentro yo en uno de esos corredores y me acerco a él a hablarle. Y le dije, ¿para usted qué es una foto buena y una mala? Y me dijo, no
hay.
¡Uy,
qué buena pregunta!
Me dijo, no hay fotos malas ni fotos buenas. Todas son buenas. O sea, no hay malas. Todas son buenas. Y le dije, ¿y usted qué opina del oficio de la fotografía? Y me dijo, es el oficio más fácil que existe. Me dijo, si usted le pone una cámara en la cabeza a un burro, le apuesto que toma mejores fotos que yo. O sea, es el oficio más fácil del mundo. Lo que sí hay que hacer es estar en el momento indicado con una cámara de fotos y ya usted, ahí ya hace una gran diferencia. Y ahí es cuando me acuerdo... Entonces le agradecí, ¿no? Y nos despedimos y después lo vi, le tomé fotos a Olivero Toscani, porque pues es una leyenda de fotografía. Después firmé un papel para que él me tomara una foto, porque él hace unas exhibiciones, toma foto a la gente, fondo blanco, y las imprime en tamaño gigante y las cuelga en iglesias viejas, antiguas, gente, mirada de gente. Y la única indicación que te da a ti en la sesión de fotos es, míreme el lente, no me hable nada, no piense nada, solamente mire el lente, ¡chic! Gracias. Thank you and good night. Y uno, puta, me tomó una foto. No puedo creer, es una cosa tan increíble, ¿no? Bueno, y yo me salto por las ramas todo. Pero es que me acuerdo de cosas y me acuerdo ese encuentro con Olivero Toscani. Pero también me acordé de este fotógrafo peruano que se llama... Mario Testino. Mario Testino tiene muchas ideas y muchas historias, sobre todo muchas historias. El tipo iba caminando y de pronto vio una señorita muy guapa en la calle y le dijo, señorita guapa de la calle, yo quiero tomarle a usted una fotografía, me gustaría tomarle a usted unas fotos. Aquí le dejo mi teléfono, si a usted le suena la cosa, pues la espero en mi estudio. Esa señora resultó ser... Esa señorita se llama Kate Moss. ¡Kate Moss!
¿Kate Moss sale de ahí?
¡Kate Moss sale de esa situación! Kate Moss. Y entonces, ¿qué hace este man? Se vuelve muy amigo de ella. Muy amigo de ella. Y entonces yo tengo un libro que es en gran formato, donde hasta haciendo pipí, haciendo popó, el tipo le toma fotos a la vieja. El tipo es un gay tremendo. Pues yo creo que eso también le da entrada libre a todas las cosas. Es impresionante él cómo convirtió a esa señorita que seguramente ya le gustaba el modelaje y todo eso, en una vieja súper famosa.
Porque Kate Moss, claro, en este momento no, pero en su momento era la modelo. Claro. Era el...
Ahora, busquen en Google Kate Moss y el que te dije, a ver cómo si pusiste atención.
¿El peruano?
Sí, ¿cómo se llama?
No, porque el nombre está
Mario,
rarísimo.
Mario Testino, tampoco. Ajá. No vas a decir Mario Testículo. Mario Testino. Pero acuérdate, Testículo, eso te puede ayudar a destrabarte, como me acaba de pasar. Bueno, Mario Testino. Mario Testino.
Me encantará la mnemotecnia. Ya creo que nunca se me va a olvidar.
Lo de Testículo, Testino. Era con Testículo, pero no me acuerdo si era una hueva. O era Testículo, Testino. Mario Testino. Imagínate que Mario Testino se convierte en el fotógrafo personal de Lady Di. Mario Testino...
Óigame, estoy tratando de... claro, Lady Di muere en el 99 y antes de... Pero yo pensé que Kate Moss era un poquitico más...
Después, era posterior.
Sí, a posteriori de la muerte, pero entonces no, era como muy... No, pero yo pensé que Moss
no,
era
es
más
muy
como
posible que, es no. posible que Kate Moss haya sido más adelante en ese tiempo y que este encuentro con Lady Di sea anterior a Kate Moss. Es muy posible que eso sea así. Hay que googlear el asunto para entender la cronología. Pero...
Descargo de responsabilidad así, legal, por favor. No somos un podcast histórico.
Exacto. Mario Testino. Entonces, hay que saber cómo es la cronología. Pero este señor se... A ver, la historia de Mario
Testino... Es muy chistoso como todos esos grandes artistas tienen a sus respectivas musas. Y yo no sé si es que la musa inspira al artista o el artista inspira a la musa o cómo es que sale, pero es lo mismo. Yo sé que el tipo es súper controversial, pero Woody Allen con Scarlett Johansson, ¿cuántas películas hizo? Claro. Y que supuestamente era su musa y la sacó adelante, ¿y cuántas películas hizo antes de que pues, se volviera Black Widow? Sí. Y que Moss, y que Woody Allen se casara con la hijastra, en fin. Mm. Pero pues, estas historias de los artistas con sus musas siempre ha sido... Mi pregunta es, ¿cuál es cuál? ¿Cuál impulsa cuál? ¿Cuál impulsa
pues en
a
el
cuál?
Caso de Mario Testino, pues
él,
ya...
Él fue el que sacó adelante como, óigame, venga
a
usted, Moss, me parece...
A Kate Moss, adelante, exacto. Moss. Pero no pasó en cambio con Lady Di. Tal vez Lady Di es la
no,
que impulsa...
Lady Di ya era una fuerza
claro.
En sí.
Tal vez Lady Di es la que impulsa a Mario Testino.
Ok.
Mira, la historia rápida de Mario Testino es que se va a Inglaterra a estudiar economía. Y en la mitad dice, no, papá... Yo no quiero ser economista, lo que quiero es ser fotógrafo. El papá, si lo tiene cerquita, le casca.
Esa es una historia que yo te quería preguntar a ti, porque claro, hoy en día hay muchas profesiones que la gente... Hoy precisamente estaba hablando yo con una mamá de un alumno que decía como, no, es que si mi hijo quiere ser músico, yo le digo que no, porque se va a morir del hambre. Y yo le decía, de pronto no, hay una cantidad de cosas que uno puede hacer alrededor de la música que pueden hacer que la persona sea completamente exitosa. Entonces tú... de comunicador a estudiar fotografía, chévere que lleves 20 años de fotógrafo, porque no son muchos los fotógrafos que uno conoce con 20 años de trayectoria profesional. No sé, me equivocaré, el 80%, de pronto por decir un número, yo creo que a la mitad del camino dijeron como, uy, no, esta cosa a mí no me funcionó, yo tengo que montar un Starbucks o tengo que irme a trabajar en una papelería o tengo que montar mi negocio de exportar o alguna cosa así. ¿Tú cómo hiciste para... ser fotógrafo exitoso? Porque si lo hiciste 20 años, eres exitoso. Es súper exitoso.
Yo te voy a decir una vaina, y es que la fotografía sí tiene ese poder de enamorar. Uh-huh. Y para mí ese es el poder de la fotografía, es que te termina enamorando. ¿Y qué es la fotografía? Es una seducción, finalmente. La fotografía te seduce a ti como fotógrafo y te reta. Y si a ti te gustan los retos, si te gustan las cosas difíciles, si te gustan las cosas a las patadas, la fotografía es un buen oficio para eso. Entonces, ¿qué pasó? Que es que nomás empezando con el aparatico que se llama cámara, ya eso es una vaina fascinante, esos botones, los diseños, los lentes. Y cuando ves una foto dices, wow. Pero cuando las otras personas también ven una foto y dicen, wow, tú dices, pucha, sirvo para algo, ¿no? En algo soy bueno, en algo me destaco, qué maravilla. Y cuando logras descubrir que cada vez te va mejor y que cada vez son mejores los comentarios y que cada vez tu foto significa algo importante en la vida de alguien más, es cuando más sentido tiene que uno se enamore de ese oficio. Y me ha pasado varias veces. En estas bodas que te digo que he hecho, te voy a contar una anécdota rápida y me quedé con lo de Mario Testino, pero y te voy a terminar lo de Mario Testino. Mario Testino le toma unas fotos a Lady Di completamente borrosas. Y hay un libro que se llama Lady Di, y es de Mario Testino. Uh-huh. Y alguien le preguntó, pero maestro Testino, esas fotos están borrosas. Yo, pero usted entiende que es Lady Di. Sí, ah, bueno. Yo llevo la cámara, estoy con Lady Di, le tomo foto en automático y el resultado es que salieron borrosas. Yo hice bien mi trabajo, que era estar ahí y usar una cámara. La cámara tal vez no hizo su mejor trabajo, pero si tú entiendes que es Lady Di, así salga borrosa y se ve la esencia, para mí eso ya es una buena fotografía. Acá está el libro, ¿me lo quieres comprar? Sí, claro, ¿me lo firmas? Claro que sí. Listo. Ahí entonces uno empieza a decir, ah, la fotografía no necesariamente tiene que ser una cosa perfecta. Si tú logras captar la esencia, ya tienes una cosa favorable, a tu favor. Y me pasó con Susan Sarandon, que no me lo has preguntado, pero sé que va para allá. Yo tuve 8 minutos con Susan Sarandon en Cartagena. ¿Listo? Uh-huh. Fue la invitada de honor a un festival de cine en Cartagena. Me dijo, Pablo, aquí tienes a Susan Sarandon, 8 minutos. Es todo el tiempo que tienes para hacerle una foto. Para esos 8 minutos yo llegué casi a las 6 de la mañana al hotel donde ella iba a estar y marqué los puntos donde yo le iba a hacer las fotos. Y solamente le hice una pregunta a Susan. Le dije, ¿qué te enamora de lo que haces? Y esa pregunta se la he preguntado a toda la gente que retrato. ¿Qué es lo que te enamora de lo que haces? Hazte esa pregunta, Gabriel. ¿Sabes qué me respondió Susan Sarandon después de una sencilla pausa de 3 segundos? A mí lo que me enamora es la conexión. Y te voy a decir que en esos 8 minutos que estuvimos rodeados de fotógrafos, de prensa, de gente que estaba esperando sus 8 minutos con Susan Sarandon, ella no me quitó el ojo de la cámara en ningún instante. Y voy a decir que la cámara no, que me estuviera mirando a mí, pero de la cámara. De hecho, en una foto dijo, esa luz está muy bajita, súbala un poquito. Y ella sabía exactamente qué hacer con las manos, con los codos, cómo mirarme, no mirarme, ignorarme. Se sentó, supo cómo sentarse, se recostó en una pared, supo cómo recostarse. Todo esto pasa en una de esas casonas antiguas de Cartagena. Y todo lo que, donde le dije que se hiciera, se hizo y logré mis fotos y le agradecí que hubiera hecho todo lo que le pedí y que me hubiera enseñado eso tan bonito que es la conexión. Entonces dime si esto no te va enamorando poco a poco del oficio, porque además para mí son 8 minutos con Susan Sarandon, 5 minutos con Petro, de 2 horas con el maestro Antonio Caro, 2 horas con Brigitte Baptiste, media hora con Juan Pablo Montoya. Con cada personaje tengo un momento de gloria para mí, de donde trato de ser humano a ser humano, sacar algo que de ese personaje me enseña algo a mí. Entonces me pasó con Jorge Velosa, el Carranguero Mayor, que me dijo, ídolo mío, me sé casi todas las canciones del señor, casi todas, me parece un personaje, me río todo. Apenas lo vi casi para abrazarlo, me dijo, odio las fotos. Yo, ay, jue madre. Entonces ahí aprende uno que como fotógrafo tienes que lidiar con egos. Y que así estés súper feliz con tu oficio y todo, te puedes encontrar con una muralla y con un, ¿cierto? Con un enemigo, con una persona que no quiere fotos. Pero me dijo, pero como yo trabajo en televisión, usted solamente dígame qué necesita y no sé qué. Y yo, bueno, sí, maestro, pues qué honor conocerlo, estoy feliz de conocerlo y quiero retratarlo porque para mí usted es un personaje que además mi familia y todo ha hecho, usted ha hecho feliz a toda mi familia con su música, qué alegría. Y ahora mis hijas chiquitas con su música de Lero, Lero, Candelero. Entonces como que le pude llegar un poquito y me dijo, ¿sabe qué? Tómeme fotos haciendo lo que sé hacer. Yo, listo, maestro, lo que usted me diga. Y se supone que el fotógrafo es el que debe tener el control de la situación, no el personaje, ¿no? Si tú tienes la cámara, tú tienes el control y tienes que tenerlo, porque si no, te esfumas. Y si te manejan, estás perdido como fotógrafo. Pero él me enseñó, hágame fotos haciendo lo que sé hacer. Y yo le dije, vamos para allá. ¿qué iba a hacer? Y sacó la ruana, sacó la guacharaca y me empezó a cantar todas las canciones que yo me sabía. Yo no sabía si tararearlas, cantarlas, tomarle foto, aplaudirlo. Y me hizo un concierto uno a uno que nunca se me va a olvidar, nunca. Y quedó muy feliz, quedó agradecido. Después sacó un disco de Lero Lero Candelero y me lo regaló autografiado y todo. Y salimos al Parque Nacional, porque era muy, la oficina quedaba muy cerca al Parque Nacional, y me preguntó por mi familia. Y le dije, mis papás se fueron para Canadá cuando la vaina se puso jodida. Y él sacó una libreta, Gabriel, y anotó. Y le dije, maestro, ¿qué anota? Me dijo, eso que usted me acaba de decir me encantó, y estoy seguro que voy a escribir una canción que va a decir en algún momento cuando la vaina se puso jodida. Y me dijo, así es como construyo mis canciones. Entonces, cuando la fotografía te lleva a esas otras, a esos otros niveles, a conocer a la gente, a realmente estar al frente de un ser humano, por más conocido que sea, y tú sacas algo de esa persona y llevas ese, digamos, el oficio de la fotografía lo llevas a otro nivel, que es como a interesarse genuinamente del personaje. Ahí es cuando saco mi experiencia como periodista, como curioso, como niño, como hincha de alguien, ¿sí me entiendes? Y eso hace que tu oficio sea mucho más bonito y que siempre quieras más.
No, Pablo, esto le tengo que cambiar el nombre. Esto no va a ser fotografía de los patadas, sino razones para las cuales yo tengo que ser fotógrafo.
Cambio de oficio a las
cambio
patadas.
Cambio de oficio o fotografía.
Pásese a la fotografía, pero inmediatamente. Eso es lo que a mí me enamora de la fotografía. Es que todas las fotos que tengo que tomar a gente, a veces, muchas veces gente famosa, es un reto. Yo estudio a los personajes. La semana pasada estuve con el presidente de Ecopetrol. El presidente de Ecopetrol, la prensa, anunció que era gay. O sea, lo sacaron del closet a la brava. Y él, con su gente de prensa, dijo, queremos una entrevista con Revista Bocas para aprovechar y salir del closet ya oficialmente. Entonces, Revista Bocas, piensa en mí cuando los retratos van a tener algo así como épico o va a ser algo legendario, controversial. Y lo primero que llegué yo a esa casa fue a preguntar, ¿dónde está el closet de esta casa? Y fuimos, me llevaron al closet, perfecto. Una muy buena ventana, o sea, dije, Werner, Rembrandt, ¿sí? De una, dije, listo, closet ahí al lado de la ventana, se puede sentar en el borde, ahí hay un vestido como de Ecopetrol que tiene unas franjas de esas verdes luminosas, eso lo quité. Y Annie Leibovitz, famosa fotógrafa,
sí, señor,
dice, el 99% del éxito de una foto es correr cosas, correr objetos. Entonces yo empiezo a invocar a todos estos personajes. Entran a mí así como, ¡tum! Annie Leibovitz. Entonces yo digo, Annie Leibovitz dice, correr cosas, listo. Ese mueble, eso necesito que lo corran. Hay un butaco, ese butaco lo necesito ahí. Listo, vamos a sacar ese vestido ahí, perfecto. Tin, siéntese usted ahí un momentico, quiero ver la luz. Perfecto, mire hacia allá. Tin, perfecto. Todo eso lo hice ya de una vez con el presidente de Ecopetrol. Le tengo una idea, presidente. Métase en el closet y haga como si usted fuera a salir literalmente a la luz, como si fuera un parto.
Cuando está publicada, ¿esa foto ya quedó publicada?
Van a salir. Lo que pasa es...
Yo quiero ver esa foto.
No, pero ¿sabes qué pasa? Las tengo. Después de esa sesión de fotos, y eso también es normal que pase, se arrepintieron de haber hecho esas fotos, porque además él quería tomarse fotos con su novio. Creer.
El montaje estaba perfecto, estaba genial.
Y las fotos son una maravilla. Ahorita te las muestro en privado para que todo el mundo se muera de la envidia y todo el mundo queda. Pero algún día voy a sacar un post. Si no me publican una de esas, voy a sacar un post. Voy a decir las fotos que no publicó Revista Boca. Y ahí las vas a poder ver. Porque eso nos pasa muchas veces. Porque son fotos que pueden generar una controversia un poquito más complicada para ellos. Sobre todo que están en el ojo del huracán. Sobre todo que tienen la procuraduría encima. Pero mira lo que hace la fotografía. O sea, tú puedes... realmente una idea, llevarla a acción. Y en la medida en que tú hables con el personaje, te conectes con ese personaje y le des una idea que se vuelva reto para esa persona, empieza a funcionarte lo que tú quieres que se haga. Empiezas tú a tener el poder sobre el personaje y sobre la acción. No importa quién sea. Yo le dije a Petro, presidente Petro, ya empezó lo sabroso de su mandato. Y esto fue en el Palacio de Nariño y dije, me van a sacar de acá. Yo, ¿cómo voy a preguntar esto así? Pero yo le quería generar a él una expresión para tomarle una foto. Y muchas veces el factor sorpresa en la fotografía es clave.
Es todo.
¿Cómo le tomas foto a los niños? ¿Cómo haces que el niño se quede quieto y se ría? Niño, ¿tú sabes contar hasta banano? ¿Qué?
¡Tun! Foto.
Esa es una buena foto. ¿Qué? ¡Tun! Voy a decir uno, dos, y en vez de tres, decimos banano. ¿Estamos? ¡Listo! ¡Plan! ¡Planzazo! ¿Qué hace el niño? Se va al sitio de la foto y está pendiente del momento banano. Entonces yo digo, uno, dos, y una sola persona en todo el grupo dice, ¡banano! Y se muere de la risa. ¡Tun, tun, tun! Ahí están mis fotos. El factor sorpresa es clave en la fotografía y así nos podemos ir con un millón de opciones y de cosas. La anticipación. Si tú ya sabes qué va a pasar o tienes idea de lo que puede pasar, ubícate bien. Que no te pase lo de Helmut Newton. Aunque lo de Helmut Newton te puede funcionar también si quieres salirte del molde y hacer cosas realmente diferentes y llamar la atención por eso.
No, Pablo, nos toca grabar, sí, por favor, unos dos, tres capítulos, sí, más, porque esto está extraordinario.
Sí, sí, sí. Oye, eso es lo bonito de la fotografía, que no, tienes todas las fotos tienen historia. La historia de Arturo Calle. Y si quieres, con esa vamos terminando. Arturo Calle, listo. Arturo Calle, yo dije, Arturo Calle, ¿qué hago? No, tengo que llevar un pedazo de tela y que el pedazo de tela está detrás de él y que sea como la relación de él con sus textiles y su empresa de Arturo Calle. Y llegué yo allá a la oficina, puse el pedazo de tela y dije, listo, ahí le voy a tomar la foto. Y sale este señor y dice, ¿dónde me va a tomar la foto? Yo le dije, don Arturo. No quería decirle a Alberto, dije, Arturo, mira, don Arturo. Pero ¿cómo así? Si usted es una leyenda colombiana, como que una foto. No. Esto es un homenaje a su trayectoria, a su trabajo, lo que usted significa como empresario colombiano. ¿Qué estoy haciendo ahí, Gabriel? Estoy
levantando el ego.
Y trabajar con esos. Entonces tú empiezas a conocer al personaje, porque ya cuando son sobrios, no sobrios, sino cuando son como soberbios, y tú los puedes capotear, porque tienes una ventaja, y es que ellos no saben cómo eres tú. Es posible que tú no tengas idea de cómo es la persona del personaje. Tú tienes a tu favor que tú manejas el rol que quieras con respecto al personaje que estés para ofrecer un buen servicio de fotógrafo. Uh-huh. 30 minutos antes, esto era en la Boyacá con 170 y pico, ahí, por ahí queda el edificio gigante de Arturo Calle. En ese edificio, en la parte de abajo, hay una tienda. Entonces tú, ahí por ahí entra uno para subir al edificio, uno atraviesa la tienda. Eso es una buena idea de mercadeo. Atraviesa la tienda y de pronto se te atraviesa también un pantalón, una camisa, una chaqueta. Uh-huh. Y cuando tú entras, y eso me pasó a mí, hay unos parlantes en el techo donde tú oyes música, música ambiente, y de pronto esa música se ve interrumpida por un ruido, como un botón, y una voz habla. Carmencita, páreme los papeles que están a eso, no sé qué. Y vuelve la música. Y eso es como el dios del almacén, como dice esta voz del más allá. Y te subes al ascensor y otra vez. Carmencita, ¿qué te pedí el favor? Que por favor no te quedes. Como antioqueño, como un mandamás. Y esto es en el ascensor subiendo a la oficina. Y llegas a la oficina y está la secretaria y oyes la voz en el teléfono de la secretaria. Carmencita. Y ya no, este man es el dios, pero de los dioses. Buenas, ¿cómo está? Venimos de la revista Bocas a hacerle una foto a don Arturo. Sí, claro, siéntense, por favor. Un momentico. ¿Será que podemos ver el espacio para ver dónde ponemos el fondito y la luz? Sí, claro. Bien, pues así. Entonces, ahí a ti. Y aparece este señor, Gabriel, diciendo, quiero una sola foto. Pero en su mano, en el dedo que uno no puede mostrarle a los enemigos o que se lo muestra el de la mitad, con una gasa blanca. O sea, era una vaina así gigantesca en ese dedo. Y dije, pero pues claro que se lesionó espichando ese botón cada 10 segundos de, Carmencita, hágame el favor, tráigame el papel. Entonces, eso después ahí apliqué el Photoshop. Pero miren lo que pasó tan curioso. Le quité en Photoshop, le quité ese dedo. O sea, le cloné un dedo. Uno bueno se lo puse en el malo. Entonces quedó con dos dedos índices en esa mano, listo. Cuando termino esa foto, que él pensaba que era la única, amigo, pero venga, ¿quiere tomar la mejor foto? Venga aquí a mi oficina un momentico. Entonces, fíjate que ya me conecté con él. Me llevó a la oficina. Me dijo, mire, este es mi yate y este es mi avión. Tómeme foto ahí al lado de mis juguetes. Eran como en balsa, una vaina ahí toda grandotota al lado de su escritorio, tin foto. Ahora venga, tómeme allí una, no sé qué. Y claro, vamos, yo ya tenía mi foto. Yo ya la tenía. Pero empecé a jugar con él porque entonces empieza a descubrir uno en esas personalidades que son niños chiquitos que también les gusta jugar. Y entonces a mí se me ocurrió pasarle mi cámara a los retratados. Dije, bueno, yo ya tengo mi foto. Ahora tómeme usted una a mí. ¡Guau! Entonces tú le pasas la cámara al personaje, inviertes los roles y se vuelve una vaina fascinante para el personaje. ¿Aquí qué hago? ¿Qué es picho? ¿Cómo es esto? Es como pasarle un juguete a un niño. Igual. Entonces se vuelve más interesante aún la sesión de fotos y termina que tú le pasas la cámara a Leo Espinosa, a Mariana Pajón, a Nairo Quintana, a todos los artistas, a todos los cantantes, a todos
los... Y con todos los has hecho
con la gran mayoría lo hago. Y digo, bueno, le tengo un reto a René Higuita. Y dije, bueno, René, le tengo un reto. Vamos a hacer el escorpión. Fui a Medellín a hacerle la foto a René Higuita. Y fuimos a hacerle el escorpión. Gabriel, hice el hijo de madre escorpión. Fui capaz de hacerlo.
¿Ah, tú lo hiciste?
Yo lo hice. Y le dije, Guita, ahora usted. Y hermano, yo no sé si me va a salir esa vaina. Y lo hizo. Lo volvió a hacer. ¿Qué pasa? Que cuando yo hice el escorpión, él me iba a hacer la foto haciendo el escorpión. Y me la hizo.
¿Y la tienes?
Tengo la foto haciendo el escorpión tomada por René Higuita. ¿No es fascinante?
Increíble.
Increíble.
Oiga, Pablo, por favor, hagamos otra. Tenemos que hacer otra. Hacemos otra. Bueno. Y seguimos, por favor, con esa.
Bueno, y lo voy a dejar con esta. Yo era el fotógrafo de la Embajada de Colombia en Londres. ¿Listo? Todas las visitas oficiales. Pablo Salgado, por favor, venga. Yo estuve en la oficina de Tony Blair 3 veces. ¿Listo? Y en la de David Cameron, que era la casa del primer ministro, también. Uh-huh. Y yo en mis charlas, porque dicto charlas de fotografía, cuento esas historias, digo, el día que fui jefe de Tony Blair.
¡No! Esa fue la mejor de todas.
Entonces me dijo, ¿cómo así? Y yo, sí. Señor Tony Blair, por favor, córrase para la izquierda un poquito. Y el tipo se corrió y dije, funcioné como jefe. O sea, le di una instrucción a Tony Blair. Y muy querido, muy obediente. Y entonces yo digo, fui jefe de Tony Blair. Y la verdad, he sido jefe de varias personas así, teniendo eso en cuenta. Entonces la gente dice, ¿cómo así que fue jefe de Tony Blair? Entonces cuento su historia, muy simpática.
¡Qué maravilla! Y muchísimas gracias. Gracias por dejarme robarte tu tiempo. Gracias por enseñarnos cosas a las patadas. Y en serio, esto fue a las patadas y me encantó. ¡Qué cantidad de historias!
Sí. Al final, la parte técnica, pues sí hay que saberla, pero es fácil. Lo que va a ser siempre un reto complicado es cómo te vas a desenvolver tú como fotógrafo frente al tipo de fotografía que quieras hacer. A mí lo que me gusta es la gente. A mí lo que me gusta es tener un momento y congelar un momento, congelar una esencia, aprender algo de un personaje y aprovechar eso a mi favor y dejar algo, un registro histórico, ¿cierto? En la memoria de la gente o en la memoria histórica de la fotografía del mundo. Y así es como yo asumo este reto y me parece una delicia de oficio por eso mismo. Porque logro lo que quiero, porque disfruto lo que quiero, porque aprendo mis personajes, aprendo del oficio y ya se me vuelve una vaina demasiado deliciosa de hacer. Estuve en San José de Guaviare con la ministra del Medio Ambiente el fin de semana que aparecieron los niños que estaban perdidos en la selva. Pero estas son historias que te voy a contar después, Gabriel.
Ok. Dejamos ahí y ese será. Y espero que desarrollemos, hagamos una campaña de expectativa para Pablo Salgado. ¿Y cómo le pones el siguiente? Como anécdotas de fotografía de las patas. ¡Wow!
Genial.
Increíble. Oígame, en serio, muchas, muchas gracias. No. Muchas gracias. No, y en serio, quedamos para el segundo.
¿De una?
Vale.
Para lo que gracias. Quieran.
¿Algún plug? Dinos. Sígueme en tal, hagamos tal.
Por favor, síganme en @ Pablo Salgado. Denme like, síganme un ratito. Pero si les interesa lo que hago, también tengo Pablo Salgado Photography en Instagram. Y mi página web que es pablosalgado.com para que me sigan, para que... Si me quieren criticar, critíquenme. Si quieren aprender de fotografía, me contacten. Tengo un programa que se llama Fotos Todo el Año. Y Fotos Todo el Año es que tú me contratas, te suscribes como a un plan de fotografía todo el año y me contratas para tener 12 sesiones de una hora durante un año. Tú puedes escoger si las quieres usar tú, si quieres regalar una sesión de fotos a alguien, si quieres dejar memoria de algo, si estás trabajando en tu marca personal o si quieres una sesión de 2 horas o de 3 horas. Tú tienes 12 horas al año que puedes jugar con ellas, puedes regalarlas, puedes hacer lo que quieras. Y yo te ayudo a tomar fotos fantásticas, incluso a enseñarte fotografía, si quieres usar tus 12 horas aprendiendo fotografía.
Me encanta. Bueno, lo pongo todo abajo en la descripción.
Eso.
Pablo, nuevamente, solo agradecimientos.
No, genial.
Y quedamos. Entonces, dejémoslo en primer capítulo que queda. Continuará.
Listo. Una serie de 6 episodios.
Gracias. Chao.
Listo. Un abrazo.